Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta vez digo esto delante de un auditorio lleno y es un placer para mí que hayáis acudido a la llamada de este programa 200 en un sitio tan especial como la Biblioteca Pública Eugenio Trías en El Retiro, pero no en cualquier sitio del Retiro. Está dentro de ese contexto tan interesante que se llamó la Casa de Fieras. Y enseguida vamos a hablar de algunos de esos enigmas y misterios que tiene el parque y, sobre todo, de una visión diferente, como decía antes de empezar la grabación, ¿no? El mirar el mundo con otros ojos, el mundo que nos rodea. Veréis, yo empecé hace 4 años este programa. No era mi primera vez en la radio, ni tampoco mi primer programa, pero empecé este espacio llamado Madrid Misterioso en Onda Madrid, como digo, hace 4 años. Empezamos ahora la temporada quinta, programa 200, y cuesta. Hay que decir que cada semana pues intentar un poco hablar de temas más o menos novedosos, recuperar esa tradición de Madrid, recuperar esas leyendas, esas historias que, si no nos encargamos de reinvestigarlas y recordarlas, en algún momento se perderán. Y ya sabéis que es que Madrid es diferente, son diferentes normas, diferentes reglas, y Madrid evoluciona muy rápido, es una ciudad muy cambiante. Estamos en un contexto en el que parece que la modernidad se quiere comer a lo antiguo, y en eso andamos los que nos gustan estos temas, ¿no? En recuperar esa tradición, esas leyendas, esas historias que nos han contado. Yo, caminando por El Retiro, me he encontrado con personas que me han contado, personas ya veteranas, con canas, que me cuentan, pues tú sabes lo que hacíamos en esa trampilla que estás viendo tú ahí, que da acceso a uno de los 3 refugios antiaéreos que tuvo El Retiro y que está aquí, muy cerquita de donde estamos nosotros, un lugar que dentro de poco seguramente será visitable. ¿Tú sabes lo que hacíamos ahí después de la guerra? No. Jugábamos al pilla-pilla y al escondite. Digo, me cuentan los vecinos historias que pasaban por aquí, ¿no? Nos hemos encontrado un montón de personajes curiosísimos paseando por El Retiro, y es un sitio donde te puedes perder en el mejor de los sentidos. Y quiero que en este ratito que estamos juntos pues hagamos un poco de memoria de este parque, que creo que ahora está haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, con las recientes restauraciones de espacios como la Montaña Artificial o Montaña de los Gatos. Pero quería venir con alguien que conoce muy bien el parque, que le ha influido muchísimo, y ese no es otro que Javier Sierra. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo te diría que, como estamos en la radio, y no sé si tus oyentes se van a creer que estás rodeado de gente, que todos los que estamos aquí te demos un aplauso para felicitarte por tus 200 programas. Ahora sí, ahora ya nos lo creemos.
Alguno dirá que es enlatado. Bueno, Javier Sierra, Premio Planeta 2017 con El Fuego Invisible, periodista y escritor. Ya habéis visto en programas televisivos, le habéis visto en formatos tan interesantes como ese Otros Mundos en Movistar, le habéis seguido en un concepto que a mí me apasiona, que me encanta y que de alguna forma hago mío, que es el de la ocultura, y le habéis leído, ese uno de esos habitantes del Retiro también, ¿no? De alguna forma. Yo quería empezar, Javier, contigo, bueno, esto es un poco de confidencias también, ¿eh? Que nos cuentes qué significa para ti este parque, y cómo acabas incorporándolo en una novela que al final se convierte en Premio Planeta.
Bueno, yo creo que el Parque del Retiro es una marca necesaria a visitar cuando alguien que no es de Madrid, como es mi caso, visita la capital. Yo recuerdo perfectamente la primera visita que hice a Madrid. Era una época en la que no viajábamos tanto, las carreteras eran peores, no había tantas autovías, Madrid no estaba tan bien conectado y evidentemente para mí el centro del mundo era Teruel, ¿no? Así que montado en un 850, un Seat de los antiguos, camino de Salamanca, con mi padre sudando tinta porque tenía que atravesar la ciudad de Madrid para enfilar la carretera de La Coruña e ir hacia el norte, hacia su ciudad. Recuerdo que nos desviamos un poquito y paramos al lado del Parque del Retiro para refrescarnos y darnos una vuelta, ¿no? Para mí fue un descubrimiento porque ese parque del que yo había oído hablar, cómo no, es decir, cualquiera, en fin, que tenga un mínimo de interés por la ciudad de Madrid ha escuchado alguna vez algo sobre el Parque del Retiro. Ese parque no era un parque. Ese parque era un auténtico museo, estaba lleno de monumentos, de historias en placas puestas en muchos lugares del lugar y la verdad es que me sedujo, pero también me dejó muy hambriento porque
claro.
Aquella parada fue una parada técnica, ya continuamos hacia Salamanca y en Salamanca no tienen un Parque del Retiro, así que me quedé con las ganas de volver. Lo hice siendo estudiante. Uh-huh. Vine a Madrid años más tarde para estudiar el final del bachillerato, entonces el BUP, que llamaban, y luego el COU, y quedarme ya para matricularme como estudiante de Ciencias de la Información. Y sí recuerdo muy bien que el primer viaje en metro que hice como estudiante recién llegado a Madrid fue al Parque del Retiro, fue a la estación de Retiro a darme un paseo ya en condiciones, sin las prisas de tener que llegar a Salamanca por sus calles y plazas, porque las tiene el Parque del Retiro. Y ahí surgió un idilio que ha durado hasta la fecha. Ha aparecido, se ha asomado en algunas de mis novelas. Mm-hmm. Lo hizo en El Maestro del Prado. Y luego tuvo un papel muy importante, muy protagonista en la novela que mereció el Premio Planeta en 2017, en El Fuego Invisible.
Hay que decir que los que seguimos a Javier desde hace tiempo y nos hemos leído, si no todos, casi todos sus libros, estábamos ya diciendo, pero este señor, yo con El Maestro del Prado lo dije, Premio Planeta, o sea, lo merecía, además es una imagen que luego proyectamos también al extranjero porque muchos libros de Javier son traducidos a muchos idiomas y es un estandarte buenísimo, yo creo.
Fíjate, esto es muy curioso, ¿no? Tiene más literatura Barcelona que Madrid. Así que de repente pensamos en la historia de la literatura española contemporánea y Barcelona ha sido muy protagonista. En fin, están las novelas de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, que han creado todo un universo en torno a esto. Y a Madrid le ha costado siempre ser gran escenario literario, quizá desde que fue muy explotado y muy, muy bien presentado en la época del romanticismo con Galdós, que sí que evidentemente se queda muy seducido con la ciudad. Pero faltaban más cronistas o faltan más novelistas que quieran situar la capital de España como un lugar de novela, que lo es indudablemente, y dentro de ese lugar de novela el Retiro, en fin, es el corazón, ¿no?
Yo te he escuchado aquí mismo decir en la silla de Galdós, que luego hablaremos de ese proyecto tan bonito, que hay que trabajar la parte más mítica del Retiro, la parte más legendaria, el parque como generador de historias. El parque tiene una serie de monumentos que pueden ser vistos de muchas maneras. Y puesto que el propósito profundo de ese monumento nos es desconocido, podemos pensar por qué no ha podido servir para esto, para lo otro, ¿no?
Bueno, es que el parque, y eso lo sabían muy bien los madrileños del tiempo de Felipe IV, cuando se establece la finca en la que se construiría el Parque del Retiro, el parque nace como un encantamiento, ¿no? Lo que decían las malas lenguas en época de Felipe IV es que el conde duque de Olivares había decidido entretener a su majestad de los asuntos del Estado, alejarlo de las decisiones políticas, quedárselas él, el propio Conde Duque, como válido, y no había encontrado mejor entretenimiento que el parque.
Claro.
Por eso construye el Palacio del Buen Retiro,
sí,
del que hoy nos queda apenas un ala, que es donde estará el futuro Salón de Reinos.
Uh-huh.
Bueno, donde estuvo el pasado Salón de Reinos, pero el futuro del Museo del Prado, Salón de Reinos.
Donde estaban los cuadros de Velázquez.
Exactamente. Bueno, de hecho, y esto, claro, la gente no cae en ello, las dimensiones de los cuadros de la Sala 12 del Prado,
eso es,
que son todos los retratos, en fin, dignos, ¿no?, notables de la monarquía española y de la gente influyente en la política de aquel tiempo, tienen las dimensiones exactas de los cuarterones del Salón de Prados, del Salón de Reinos, quiero decir. Por lo tanto, eran cuadros que tenían una función específica y un lugar específico y que se desarraigan para convertirlos en pieza de museo moderno como hoy son, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama la atención esa idea del encantamiento,
sí,
del Prado, porque, por ejemplo, una de las cosas que se hacen es que se plantan árboles, el árbol más antiguo del Retiro es un árbol traído de México, ¿no?
Sí, el ahuehuete.
Eso es, que es de esa época, ¿no?, del rey Felipe IV.
Uh-huh.
Luego se van incorporando elementos que siguen manteniendo ese encanto. Reyes posteriores, especialmente Fernando VII, le dan un aire muy exótico al parque. Piensa que con la invasión de los franceses, cuando los franceses llegan a las puertas de Madrid, utilizan esta finca en la que estamos, uh-huh, de 188 hectáreas hoy, como en fin, lugar de aprovisionamiento. Colocaron baterías, en fin, se destrozó el parque, y en 1808, cuando ya se van los franceses, les echamos, hay un plan que durará muchos años de recuperación de este lugar, y se irán construyendo cosas muy exóticas,
sí,
¿no?, en este recinto, muy encantadas también.
Totalmente.
De alguna manera. Y algunas de ellas han sobrevivido, en fin, afortunadamente, hasta nuestros días.
Hay que decir que, como bien ha dicho Javier, el Retiro nace como un parque para la monarquía, como ese regalo del Conde Duque de Olivares a Felipe IV, que el Retiro va evolucionando y durante mucho tiempo sigue siendo un parque para la monarquía, donde no podía entrar nadie que no fuera invitado por los reyes, y en un momento dado es con Carlos III cuando empiezan a abrirse algunas zonas del parque. Sin embargo, se queda un área que le llaman el reservado, que después se apodó como el reservado de Fernando VII, ya a principios del XIX. Y ya es con Isabel II cuando el parque por fin es un parque público, como lo vemos ahora, visitable, sin horarios, y después otra vez con horarios, y eso también tiene su historia, su explicación y su...
¿Tú sabías que incluso llegó a haber un cementerio? Es decir, en la época de Carlos III, el primer cementerio fuera de los límites de la ciudad estuvo en lo que hoy es el Ángel Caído.
Fíjate dónde estaba.
Claro, no. A ver, aquí las cosas se eligen bien, ¿no?
Claro.
Entonces, donde la estatua del Ángel Caído, la Rosaleda,
sí,
más o menos
sí.
En ese área estuvo un cementerio que después, evidentemente, se quitó. Parece que muchos de los caídos en la Guerra de la Independencia,
sí,
terminaron siendo enterrados ahí, ¿no? Yo ese material lo manejé en su momento, uh-huh, para El Fuego Invisible, y pensé en, no sé, en crear a lo mejor algún fantasma o alguna cosa en el Retiro.
Me encanta.
A partir de ese cementerio. Luego lo descarté. A lo mejor lo retomo algún día, porque una de las historias no contadas del Retiro, y esto es bastante tremendo, pero sé que a ti te gusta,
sí,
es que este fue uno de los lugares favoritos de los suicidas de
Totalmente.
Madrid.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Y acudían al lago.
Sí.
A tirarse al lago, a ahogarse. Esto era una cosa horrorosa. Es decir, yo entiendo que uno entiendo dentro de la ilógica del suicida, pero te tiras de un puente, bueno, pues ya está, te caes. Pero meterte en el lago, que tampoco es... En fin, que casi puedes hacer pie en un momento dado,
sí,
para ahogarte, me parece terrible. Y hubo muchos suicidios en
el 19.
Finales del 19, principios del 20.
También hay que decir que eran otras estaturas distintas y yo no sé
bueno,
si hasta qué punto se tiraban con el contrapeso. Hay que decir que hemos escuchado, tenemos notas de prensa de personas que el Retiro, por desgracia, acumula mucha muerte entre batalla, entre accidentes, entre infartos. Entre, por desgracia también, pues la caída de ramas, que es una cosa muy preocupante, y por eso cuando hace viento, cuando llueve, el parque cierra. Entre eso, más los suicidios, tenemos esta zona y tenemos otra que está muy cerca del Bosque de la Memoria, del Monumento del 11M, cerca del campo de fútbol. También allí aparecieron personas ahorcadas, ¿no? Y ahí, en esa zona, me contó una chica que su padre trabajaba en una empresa, en la banca, y resulta que le llegaron muchos testimonios de personas que él trabajaba por esa zona de los Jerónimos, muy cerquita de lo que queda del Palacio del Buen Retiro. Bueno, pues que básicamente de buena mañana, cuando entraban los primeros visitantes del parque, se encontraban colgando en la rama de un árbol a una persona. No todos los días ni con mucha frecuencia, pero ocurrió coincidiendo. Os estoy hablando de los finales de los 80, principios de los 90, o sea, ayer. Con motivo de un pequeño crash que hubo en la bolsa, gente que lo había perdido todo apareció muerta por allí. Por tanto, el Retiro tiene una mitología siniestra, por no hablar del zoo humano este que tuvimos también aquí, tiene una mitología siniestra también muy interesante. ¿Tú crees, Javier, que... Yo pienso que sí, ya lo digo, ¿eh? ¿El Retiro de noche cambia?
Bueno, el Retiro de noche cambia, sí, es muy interesante. A mí el Retiro de noche me gusta mucho, ¿no? Sobre todo ahora que vamos hacia el otoño y el invierno, tú puedes apurar, yo eso lo he hecho muchas veces, puedes apurar tu visita, por ejemplo, al Museo del Prado, salir a las 8 de la tarde cuando ya te echan, ¿no?, de las salas de pintura, y atravesar ya de noche, oscuro, el parque con la iluminación que tiene, ¿no? Sí cambia, pero bueno, la noche lo cambia todo, claro. Realmente, ¿no? Sí. Pero sí convierte en muy especial, por ejemplo, el paseo cerca del lago, por la orilla del lago. Muy especialmente te diría que cambia cuando pasas por delante de la Tripona, que es la fuente, es uno de los caprichos de Fernando VII, ese vaso canopo gigante, ¿no?, egipcio, con una cara egipcia, que claro, de noche con la luz macilenta se convierte en dorado y es muy especial.
Con las dos esfinges ahí flanqueándolo.
Sí, fíjate, bueno, esto de las esfinges me viene muy bien que lo saques, ¿eh?, porque seguro que terminaremos hablando de la montaña artificial, que la llaman los madrileños desde hace mucho tiempo la montaña de los gatos. Y he oído decir en la prensa estos días algunas barbaridades, ¿no? O sea, por ejemplo, que la llaman la montaña de los gatos porque hay dos gatos al pie de la montaña, que son en realidad dos leones, ¿no?
Son más que gatos.
Sí, claro, claro. Pero es que el Retiro tiene muchos de estos. Es decir, unos están aquí, al lado de la Casa de Fieras, o sea, hay dos leones aquí.
Dos leones muy especiales los que hay aquí al lado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Los dos, evidentemente, de la montaña artificial, y los dos que flanquean esa columna que está encima de la Tripona, de ese vaso canopo gigante, y que antiguamente tenía encima una estatua del dios Osiris, hoy perdida, ¿no? Hoy perdida.
Hay fotos, ¿eh? Sí, sí.
Sí, bueno, fotos.
No,
lo que hay es dibujos, exacto. Hay una pintura de época que sí que recoge la existencia de esa estatua. Pero bueno, es una de las asignaturas pendientes, el buscar ese patrimonio perdido, que probablemente esté, en fin, simplemente traspapelado en algún almacén, ¿no?, y que haya que identificar y restaurar.
Me viene a la mente eso, que el Retiro está lleno de esas criaturas que se llama guardianes. Por ejemplo, las esfinges son protectoras, son custodias de lugares. Hay también, en el Palacio de Velázquez, hay unos azulejos que tienen unos dragones y grifos también, esta criatura mitológica, mitad águila, mitad león. Está lleno de este tipo de... Tenemos, aquí al lado tenemos a Hércules matando al león de Nemea, que es una estatua muy, muy, muy simbólica. Tiene una lectura esotérica también muy curiosa.
La propia, ahora que dices de estatuas, aquí muy cerquita también está la fuente monumento a Ramón y Cajal.
Buenísimo.
Que es fantástica, ¿no? Porque son dos surtidores. Buenísimo. Y en uno es la fuente de la vida y la fuente de la muerte. Y en medio, Ramón y Cajal, como si fuera un patricio romano.
Con una túnica.
Con una túnica tumbado, que no le hizo ninguna gracia, por cierto, a don Ramón, ¿no? Dijo que cómo le pintaban de esa
es que
manera.
Está muy,
¿no?,
curioso.
Don Santiago, perdón, don Santiago Ramón y Cajal.
Sí, sí, pues eso, como digo, que está lleno de este tipo de criaturas mitológicas que custodian espacios. Algunos dirán, Javier, son adornos que pusieron en el parque.
Bueno, pueden decirlo, pero mira, hay un texto de referencia que a mí siempre me ha intrigado muchísimo, y me ha intrigado porque previamente ha intrigado a otros, que es un texto que se imprime en 1499 en la imprenta mítica veneciana de Aldo Manuncio, que es El sueño de Polifilo. El sueño de Polifilo es un libro romántico, es una historia de amor no correspondido, muy típica del Renacimiento, pero que se desarrolla en unos jardines. Y está lleno de grabados muy detallistas, en fin, muy minuciosos, en los que se ven distintas partes de jardín en el que se desarrolla la acción. Bueno, pues esos grabados fueron utilizados en época suya, que es finales del Cinquecento, para diseñar jardines. Y se hicieron muchísimos jardines como recorridos iniciáticos, ¿no? Algunos son más evidentes, otros son menos. Los jardines del Bóboli en Florencia, por ejemplo, del Palacio del Bóboli, terminan en una caverna maravillosa que está llena de estatuas, en fin, que son auténticas obras de arte, ¿no? Que remite a las fuerzas de la naturaleza y al proceso transformador de la vida para irse al más allá a través de la muerte. Y eso se imitará en muchos lugares, en los jardines de Aranjuez, por ejemplo, en los jardines de Versalles y, por supuesto, también en los jardines del Retiro. Es decir, había cierto recorrido, como dicen los italianos, me viene la palabra italiana que es muy bonita, percorso, ¿no? Hay cierto percorso iniciático, ¿no? Cierto recorrido iniciático en el diseño de las calles de un parque como el Retiro.
Y el problema también que tenemos con el Retiro, Javier, que es que con el paso del tiempo el parque también ha cambiado. Se han perdido monumentos, otros se han reacondicionado. Y yo decía al principio que estamos en un camino bueno, ¿no? Porque por lo menos estamos recuperando partes medio perdidas.
Bueno, piensa que el Retiro es de los parques que probablemente más desgaste tienen de Europa, ¿no? Al estar en el centro de la ciudad, en un sitio transversal entre barrios muy importantes y muy influyentes, se reciben visitas continuamente. Ya no es el que viene a hacer footing cuando abren a las 6 de la mañana el parque, sino que es la vida que hay en cualquier hora del día en este lugar. Y eso, obviamente, genera un desgaste importante, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que en estos últimos años ha habido primero una conciencia ecológica, hay más atención hacia las especies vegetales, se han replantado y se siguen replantando con buen ritmo árboles en el Retiro, pero luego también hay una atención al patrimonio, digamos, histórico y arquitectónico de este lugar, ¿no? Un ejemplo evidente y que es tardío es el de la montaña artificial, ¿no? La montaña artificial durante 30 años estuvo en un estado de completo abandono, cercada por unas verjas horrorosas. De obra que simplemente lo que hacían era tapar la vergüenza de una montaña a la que no se le había prestado ninguna atención, y ahora se ha recuperado, pero es que ese deterioro de la montaña venía de antes. En los años 30 la montaña tenía todavía un castillete encima, ¿no? Que lo había levantado Fernando VII.
El tintero.
El tintero, sí, lo llamaban el tintero o la escribanía, porque parecía una de esas piezas que tenían los notarios encima de su mesa de caoba y donde mojaban su pluma, ¿no? Bueno, pues ese tintero, ese palacete, se destruyó en los años 30 porque la gente lo utilizaba de urinario y de cosas peores, ¿no?
Sí.
Y la falta de salubridad del lugar llevó a las autoridades a quitarlo. Hubo un momento en la Primera República en la que se llegó a plantear la posibilidad de derrumbar directamente la montaña, es decir, no ya solo el castillete de encima, sino la montaña. Menos mal que no se hizo. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, pues nos hemos dado cuenta poco a poco de que esos lugares tienen un valor patrimonial importante, ¿no? La montaña se ha recuperado las cascadas de la montaña, ahora la montaña es un vergel, no se ha recuperado, obviamente, un elemento que suponemos que existió, que era la noria. Sí. Que alimentaba ese agua y que estaría junto a las ruinas de San Isidoro, ¿no? La iglesia románica que hay al lado. Pero bueno, por lo menos se ha hecho algo importante. Ahora nos queda por saber, y ese es un enigma en tanto que está en manos de las autoridades, y eso siempre es un misterio, que es saber qué destino se le va a dar, ¿no?, a la montaña. Ahora mismo hay una exposición temporal de las de lo que se ha hecho, pero ¿qué función va a cumplir a futuro, ¿no? ¿Qué papel va a cumplir en el parque? ¿Será una sala de exposiciones como fue en los años 80? ¿Se le dará otra función? Bueno, pues todo esto lo iremos viendo, ¿no?
Que, por cierto, la entrada tiene esa decoración pompeyana que llaman, ¿sí?, ¿no?, con una serie también de criaturas mitológicas, que son esos, por ejemplo, esos hipocampos, que mitad caballo, mitad pez. Esa hibridación con los seres del agua la encontramos también en el retiro, con sirenas, con tritones.
Bueno, tiene un sentido muy importante, y es que Pompeya la descubrimos los españoles. Es decir, Nápoles era parte de la corona española, y Carlos III fue el rey que inició la excavación de Pompeya. Cuando se descubre Pompeya en época de Carlos III, el impacto es colosal. Porque claro, de repente encuentran una ciudad intacta, con todos aquellos frescos, era una cápsula del tiempo, ¿no?, con todos aquellos frescos en las paredes de las grandes villas pompeyanas, y eso influye indudablemente en Madrid, en la metrópoli, y por eso, en fin, se hacen decoraciones de este tipo, se pone de moda, obviamente.
Sí, sí. ¿No? La casita del pescador también tiene, otro capricho de Fernando VII, también tiene esa decoración pompeyana, que hoy en día es un sitio, hasta donde yo sé, no sé si ha cambiado, de un punto de información de protectoras de animales, para adoptar un perrito, etcétera, etcétera, o un animal.
Sí, bueno, las funciones de los distintos caprichos han ido cambiando, sí, ¿no? Por ejemplo, hoy creo que es un almacén simplemente de trastos de los jardineros, lo que era la antigua Casa de las Aguas Oxigenadas, que sí, está, para que nos hagamos una idea, bajando por la calle de Alcalá, o sea, en paralelo a la valla del parque, por la calle de Alcalá, hay una gran casa cerca de la salida del metro al parque, y hay una fuente allí hoy, vamos, sí, que todavía funciona, pero antiguamente había varios surtidores, sí, y la gente iba para recibir las aguas. Esto era una cosa muy decimonónica, ¿no? Aguas con gas o con minerales, o sea, había surtidores de todo tipo. Había unos sofás mullidos donde la gente se podía sentar allí tapizados para recibir sus aguas, y era un ritual época muy, muy VIP, ¿no? En el Madrid de ese tiempo. Es decir, que ahora es eso, un sitio de trastos. En su momento fue un sitio muy de moda, pero esto va cambiando, ¿no? Las cosas van encontrando sus usos modernos, y yo espero, evidentemente, que todas estas cosas se sigan manteniendo.
Cuenta la leyenda que la Casa de las Aguas, el balneario, entre comillas, que tuvo el retiro, sí, se acabó porque la gente pedía otras cosas que no eran agua. Decía, bueno, agua está bien, pero sácate un vinito, sácate unas patatitas, porque nos gusta mucho un bar, ¿sabéis? Entonces, bueno, en fin, el caso es que desapareció. Tenemos el capricho de la Casa del Contrabandista.
Sí, claro.
Que
claro.
Hablabas de cosas VIP, cosas pijas de su época, pues tener una... ¿Quién puede tener hoy un robot a escala humana que se pueda mover, ser funcional? ¿Quién puede tener eso? Millonarios excéntricos como Elon Musk. ¿Quién podía tener un autómata siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo que se ponen de moda la aristocracia, la nobleza? Traía a Fernando VII a sus invitados a ver un espectáculo realizado por robots de su época, por esos autómatas, esos muñecos a escala humana con engranajes de relojería que podían hacer unos movimientos. Creo que también hay que destacarlo, ¿no?
Sí, y luego hay una historia que ya es invisible, pero que también de alguna manera es el patrimonio intelectual del retiro, que es, por ejemplo, los proyectos que no se llevaron a cabo en el parque, pero algunos de ellos eran colosales, ¿no? Por ejemplo, cuando España celebró el cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿no?, en 1892, se pensó en construir un gran monumento dedicado a Cristóbal Colón en el parque, que al final no se hizo, pero era un monumento que iba a tener 200 metros de altura, es decir, que iba a dejar en mantillas a la Torre Eiffel de París, ¿no? Y cuando ves los bocetos de la época y ves una esfera que es como un como un orbe, como un planeta en medio del retiro de esas dimensiones, la verdad es que te sobrecoge y te llama la atención, ¿no? De esas épocas, hombre, hay historias curiosas como la del Palacio de Cristal, ¿no?
Sí.
Que fue un pabellón para Filipinas, uh-huh. Y se trajeron unos cuantos filipinos que estaban allí dentro haciendo el filipino, o sea, con sus canoas, con sus cosas, con sus taparrabos y tal, para gozo de los madrileños, ¿no? Claro, es otra época, pero los madrileños acudían a ese lugar a ver a aquellos señores que tenían su horario laboral y que se cambiaban y tal, y que ninguno volvió a Filipinas, todos se quedaron en Madrid, ¿no? Es decir, les gustó tanto la metrópoli que ya dijeron, de aquí nos quedamos haciendo el madrileño y no el filipino, ¿no? Y se quedó el Palacio de Cristal como muestra de aquello.
Tenemos también en común el idioma. En aquella época era colonia española, Filipinas, en 1887, y los que sobrevivieron a la exposición se quedaron.
Sí, sí.
Porque luego también algunos pues no sobrevivieron. Cuentan por ahí también. Hay muchas leyendas también sobre esa época.
Bueno, a los madrileños nos gustan mucho los chascarrillos, como tú
la de Isabel II recibiendo a los filipinos con sus mejores galas, y ellos pues eso, prácticamente descalzos y pues bueno, pues mal vestidos para lo que sería Madrid, digamos, para una recepción en el Palacio Real, ¿no? En fin, todo eso es el retiro, todo eso y muchísimo más. Cuéntanos, antes de que se me olvide, ¿cómo puede escuchar la gente un podcast que hiciste sobre bueno, esto que estamos pisando, que es que todo esto, más el Paseo del Prado y todo lo que incluye, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y hay que presumir de esto?
Claro, bueno, es un patrimonio bastante singular de la UNESCO, porque estamos hablando del primer bosque urbano que se hace Patrimonio de la Humanidad y que configura lo que se ha venido a llamar el paisaje de la luz. Y con esa idea surgió hace, en fin, un año más o menos, una iniciativa que a mí me pareció muy bonita y que, en fin, me embarqué inmediatamente, ¿no? Era construir un podcast asociado a una app, una aplicación para el móvil, que se llama Paisaje de la Luz, que es gratuita y que geolocaliza al usuario en este área del retiro y de las calles adyacentes, marca una serie de lugares especiales en los que se activa el podcast cuando tú llegas y puedes escucharme hablar con un experto en la guerra civil en ese refugio del retiro, o pasear delante del Ángel Caído y contar, en fin, sus muchos misterios, o, por ejemplo, caminar entre las estatuas que dan a la calle de Alfonso XII y que vienen del Palacio Real de Madrid, que también tienen su leyenda y sus misterios.
Sí. Qué maravilla. Pues tener a Javier. ¿Os está gustando? Tener a Javier Sierra en tus oídos, guiándote por ese patrimonio mundial. Yo siempre digo, ya me consta que se hace, pero nunca está de más recordarlo. Hay que cuidar este espacio que tenemos. Yo, una cosa muy emocionante, llevando un grupo de personas por aquí, de ruta por el retiro, pues me hizo mucha ilusión ver cómo una persona se agachaba, recogía un papel de unas patatas, no era suyo, lo tiraba. Pues ayudó a que el retiro estuviera mejor que cuando entramos, o sea, y me consta que este parque pues tiene unos jardineros maravillosos, tiene unos vigilantes maravillosos y que está muy bien cuidado. Por tanto, sigamos en esa vía, porque ahora encima nos han premiado. Vamos a cuidar este patrimonio mundial que tenemos, que se sale del retiro, ¿no? De lo que es hoy el perímetro del retiro.
Sí, obviamente. Abarcaría también, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, que ahora está en restauración y que, bueno, cuando luzca esplendorosa otra vez, pues lo vamos a recuperar todos los madrileños. Abarcaría incluso, bueno, la zona del Museo del Prado, obviamente, claro, de los Jerónimos, pero llegaría incluso hasta la Plaza de Atocha, el Colegio de Médicos, que también es un edificio extraordinario,
sí,
y que merece muchísimo la pena, y bueno, por supuesto, todo el corredor hasta Cibeles, en fin, todo eso es el paisaje de la luz de la UNESCO. Está marcado discretamente, que eso también yo lo valoro mucho en la gestión de las autoridades, marcado discretamente, no han puesto grandes cartelones por todas partes. Madrid es una ciudad donde nos sobran carteles,
porque sí, de luego.
No sabemos ya en dónde mirar ni cómo interpretarlos, y se han marcado en aceras, en lugares muy concretos, para simplemente recordar, evidentemente, a los visitantes y a los madrileños que están en un sitio muy especial.
Totalmente. Y engloba la zona que se llama el Salón del Prado, de alguna forma, uh-huh, donde encontramos dos fuentes muy famosas, y rivales en el fútbol, como son la Decibeles y Neptuno, y entre medias la pobre Tercerona cubierta por la vegetación, que es la Fuente de Apolo, magnífica y que merece la pena una buena visita, sí, llena de símbolos. Pero es que la cuarta en discordia tenía que ser, pero no se colocó ahí, la Fuente del Ángel Caído. Menudo conjunto, ¿eh?
Bueno, es que lo del Ángel Caído tiene mucha amiga, ¿no? Es Ricardo Belver el que hace esta estatua formidable en 1877. Viajará a la exposición de París del año siguiente, de 1878. No la verán los madrileños durante muchos años, cuidado. Uh-huh. O sea, no es que haya estado ahí desde que Belver la hizo, sino que fue en 1885 cuando, sí, ya se colocó en su pedestal. Y yo no sé si esto lo sabes.
Pero
le hicieron un exorcismo en su inauguración.
Me lo creo.
Es decir, y esto a mí me llama la atención porque estamos en el siglo XIX, finales del XIX, ya es una época, en fin, ya es la época de la razón consolidada, sí, ¿no? A mí esto me recordó el exorcismo que le hicieron en época de Sixto V en Roma al famoso obelisco, sí, de la Plaza de San Pedro, ¿no? Esa también fue otra muy gorda. O sea, los romanos, en fin, se habían llevado muchísimos obeliscos a la capital del imperio. Roma es la ciudad del mundo con más obeliscos egipcios, es decir, más que cualquier ciudad del antiguo Egipto. Y el obelisco que estaba en la Plaza de San Pedro, que era uno de los más grandes, junto con el Laterano, estaba tirado en una esquina. Y bueno, en las reformas de la Plaza de San Pedro, al Papa se le ocurrió colocarlo como marcador, como nomón, para que hiciera de reloj solar en la plaza, y pidió que rasparan los jeroglíficos. No podía haber que hubiera signos paganos, claro, en el corazón de la cristiandad. Así que pulen las cuatro caras del obelisco y al Papa se le ocurre plantarle encima del obelisco una cruz en señal de cristianización del signo.
Así es.
No se dio cuenta Sixto V, y eso es una ironía genial, que en el antiguo Egipto el Vaticano de los antiguos egipcios era la ciudad de Heliópolis, donde hoy está el aeropuerto, la ciudad de On, y el jeroglífico para referirse a la ciudad de On era un obelisco con una cruz encima. Es decir, que de alguna manera había encarnado el nombre del Vaticano de los egipcios en el Vaticano de los cristianos y pidió que lo exorcizasen. Y el texto del exorcismo está en bronce a los pies del obelisco. El Ángel Caído no tiene el texto del exorcismo, pero oye, igual podíamos pedirlo, ¿no?
Vinieron sacerdotes, ¿no?, con agua bendita,
sí, claro,
a
claro,
tirársela al ángel, porque, a ver, no vaya a ser que genere conversiones al lado oscuro. Y es que lo que tiene esa estatua, y eso es indudable, es que es bellísima. Y tiene eso que tiene que tener Lucifer, un puntito seductor, digamos. Encima está bendecida por sus satánicas majestades. El año pasado estuvo Mick Jagger de los Rolling Stones haciéndose una foto junto al Ángel Caído. Por tanto, ya.
Pero fíjate, yo creo que, y eso igual muchos madrileños tampoco lo saben, si quieren ver bien la estatua del Ángel Caído, evidentemente tienen que ver la original en el parque, pero el molde de escayola con el que se hizo la fundición de la estatua se conserva y está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y se puede ver, en detalle, y puedes hasta detectar las escamas de la serpiente que rodea a Luzbel en esa caída del firmamento tan épica y que, hizo Milton, describió también Milton en el paraíso caído, ¿no? Perdido.
Que está inspirado en un poema
de Milton,
bastante, sí, esotérico, del siglo XVII, de John Milton, El paraíso perdido, que fue ilustrado por Gustave Doré también, maravilla de las maravillas. Bueno, tenéis una copia al lado de la Puerta del Sol, en la, sí, calle, sí, Alcalá, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque se cuentan fake news. Una que sí que lo es que es la única estatua del Ángel Caído en el mundo. Eso se lee por ahí y se ve en TikTok. ¿Qué queréis? Bueno, pues no. De hecho, hay varias y en el mundo entero. Tampoco es que haya muchas, porque es un arquetipo incómodo, porque te da que pensar cuando lo ves. Ese pobre ángel, ¿qué le pasa? ¿Qué está sufriendo? Es que no es un pobre ángel, es que es el demonio. Bueno, y ha creado una corriente de satanistas, concretamente luciferinos, que vienen al retiro que hacen sus homenajes. Siento decirlo, no hacen sacrificios, al menos no que veamos nosotros, pero sí que se hacen una serie. Y otra cosa que me cuentan, yo tengo mis pajaritos, que yo llamo, es amigos que salen a correr por el Retiro. Y los amigos que salen a correr por el Retiro me cuentan dos cosas. Una, que cerca de la plaza donde estaba el ángel caído, que tiene mucha historia esa plaza, se han encontrado con restos de trabajos de magia negra. El Retiro siempre ha tenido una vinculación con lo mágico. Ha habido echadoras de cartas, personas que leían las líneas de la mano, que se ponían cerca del estanque de las barcas. Los habréis llegado a ver, seguro. No sé si seguirán, pero yo creo que eso ya está en peligro de extinción.
Ahora hay peluches gigantes.
Ahora hay peluches furros de estos, peluches gigantes. Bueno, pues se han encontrado saquitos, muñecos de vudú, como si aquel arquetipo del mal que corona esta plaza le diera más fuerza a estos hechizos. Y lo de los 666 metros, eso no es fake news, eso no es leyenda urbana.
Bueno, de hecho, está la marca topográfica en una de los adoquines del circuito, de la acera, ¿no?, que rodea la estatua, y que evidentemente cuando acudes al catálogo para confirmar la cota de altura, sí, son 666 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que cuando la pusieron allí realmente no lo sabía, no tenían ni idea, ¿no?
Y casualidades que tiene la vida, casualidades.
Sí, bueno, pero esto lo convierte en muy interesante, ¿no? Sí. Muy gracioso. Yo esa zona del Retiro la frecuento bastante, me gusta mucho, porque bajando por esa calle que nace en la estatua del ángel caído, vas a dar a uno de mis paraísos de Madrid, que es la Cuesta de Moyano, ¿no?
Hombre, por favor, claro. Que en su época perteneció a todo el complejo del Retiro.
Exactamente. Entonces esa Cuesta de Moyano, ese otro paraíso, ¿no?, donde puedes encontrar auténticas maravillas bibliográficas, indudablemente está asociado, en mi cabeza, desde luego, a las cosas que me gustan. Yo ahí, cuando llegué a Madrid siendo estudiante, que vuelvo otra vez al principio de nuestra conversación, recuerdo que mis padres me asignaban un dinerillo pues para la semana, ¿no? Y ese dinerillo se iba íntegro en la Cuesta de Moyano a comprar libros que entonces valían 25 pesetas en tapa dura, que eso era una maravilla, ¿no? Ahora, aquellos libros que a mí me gustaban, que eran los de otros mundos, y sí, estas colecciones tan particulares, ahora valen un dineral, ¿no? O sea, se han revalorizado por culpa del programa, seguro.
Sí, mira, voy a decir una cosa que me la has puesto en bandeja, por cierto. La Cuesta de Moyano es un sitio en el que encontrar joyas verdaderas, y este título que te voy a decir, sé que te va a saltar por ahí un resorte: La guía de la España mágica, de Juan García Atienza. Yo me lo compré allí. Estaba plastificado, bien, para que la gente no lo ojee y lo ensucie. Llego a casa, tiene un sello que pone Biblioteca Fernando Jiménez del Oso. Digo, bueno, pues no sé, ¿será que alguien le ha puesto ahí eso? Empiezo a ojearlo, tiene notitas. Se lo paso a gente que le conoció, como por ejemplo podría haberse lo pasado a Javier Sierra. Jiménez del Oso, ¿eh? Era de él el libro. Y cayó en mis manos por el azar de la Cuesta de Moyano, porque, repito, yo no lo había visto. Yo me lo compré porque lo quería y estaba a buen precio, también hay que decirlo. Entonces, luego ya en casa me di cuenta que era un libro de Jiménez del Oso.
Bueno, hay dos lugares en Madrid en los que puedes encontrarte estas cosas, ¿no? Uno, evidentemente, es la Cuesta de Moyano, y el otro es el Rastro. Que no está en el paisaje de la luz, ya está lejos del paisaje de la luz, pero es otro de esos lugares característicos como pocos de Madrid, ¿no? Y fíjate, hace poco saltaba una historia muy curiosa a raíz de que Andrés Trapiello, que es un escritor que ha escrito mucho sobre Madrid y que frecuenta mucho el Rastro, encontrase unos papeles de Ramón y Cajal en el Rastro, ¿no? Y ahí se enteró de que formaban parte de un lote de Don Santiago en el que había una colección de fotografías de espíritus de aquellas clásicas del siglo XIX, ¿no? De un señor en su estudio fotográfico y una nube por detrás medio rara.
Ectoplasma, sí.
Exacto.
Todo eso.
Y al lado las anotaciones de nuestro premio Nobel diciendo, menuda bobada, qué tontería, tal. O sea, haciendo como su juicio de valor de esas fotos de los espíritus. Tanto Moyano como Rastro son... ¿cómo te diría yo? Esos deltas en los que van a desembocar los ríos de la vida de muchas personas y donde te encuentras a veces ese tipo de elementos que más allá de la lectura del libro en concreto o del gozo de esas fotografías de Santiago Ramón y Cajal, te hacen reflexionar sobre lo efímero de la vida y bueno, ponerte en situación de lo que realmente hay que hacer con la vida, que es vivirla, y con el retiro, que es pasearlo.
Pasearlo, disfrutarlo, y una forma de disfrutarlo que empieza ya la semana que viene es que vuelve la silla, o las dos sillas más míticas, que las tenemos aquí además, las dos sillas más míticas que hay en Madrid, que es la silla de Galdós, un evento que organiza Javier Sierra, donde él pues mantiene una tertulia cercana, como estamos ahora nosotros, de alguna forma, con alguno de sus invitados. Cuéntanos, ¿cuándo comienza? ¿Quién viene? ¿Horarios? ¿Y por qué la silla de Galdós?
Bueno, esta es una idea que nace en un momento que todos los oyentes recuerdan, que es el momento de la pandemia, ¿no? Donde Madrid se queda vacío, donde de repente el que vivía cerca del Retiro y se asomaba al parque lo veía cerrado, donde la biblioteca, esta biblioteca en la que estamos, estaba absolutamente hueca, desolada, sin nadie, sin un alma. Y en esas visitas que yo hacía cuando podía a la biblioteca, hablando con la directora de la biblioteca, surgió la idea de buscar algo que volviera a traer el latido de la gente al lugar, ¿no? Y se nos ocurrió montar un espacio de tertulia literaria. Yo le propuse, evocando el Blue Sofa, que es un sofá azul muy característico de la Feria del Libro de Frankfurt, sí, crear no un blue sofa, pero sí una silla, y dedicársela a Galdós. Era entonces el centenario de Galdós. Exacto. Y nos pareció oportuno recordarlo, ¿no? Así que montamos la silla de Galdós en plena pandemia, y poco a poco, mes tras mes, íbamos trayendo a escritores, los lectores iban acercándose, al principio con la distancia de seguridad, en fin, dejando siempre una o dos sillas por medio vacías, y ahora ya es una concurrencia normal, y es una de esas citas que se ha convertido en clásica, ¿no? A mí me gusta mucho porque me permite no solamente hablar de bestsellers y de autores conocidos, que han pasado muchos por aquí, sino también libros pequeños, editoriales que a lo mejor no tienen tanta proyección, pero que les das esa oportunidad. Y mira, la siguiente silla de Galdós es, en fin, el día 19 de septiembre, e inauguramos temporada.
¿Sí?
Vendrá Manuel Río San Martín, que acaba de publicar una novela que se llama El olor del miedo, uh-huh, que transcurre en un zoológico de Valencia, donde le dan un tiro a una elefanta y se monta ahí un tinglao de novela negra espectacular. Pero viene un apartado, una parte de la novela que transcurre en este antiguo zoológico de Madrid, que era la Casa de Fieras, ¿no?
¡Qué bueno!
Y en donde hay incluso un guiño a la silla de Galdós. Así que, en fin,
tenía que estar.
Tenía que estar. Hablaremos de novela negra, hablaremos de misterio dentro de la novela, y bueno, pues evidentemente tendremos otro de esos momentos para recordar.
Luego se graba también en podcast. Vamos a contarlo, porque como es todo público, nosotros estamos en Onda Madrid.
Claro.
En este caso aparece en Radio Nacional.
Exactamente. Se graba, todas las sesiones se graban en podcast y aparecen en la plataforma de RTV Play Podcast, como solo en podcast, Silla de Galdós. Es muy fácil de encontrar.
Tenemos aquí este contexto tan bonito con esta biblioteca que desde aquí lo estoy viendo yo, a mi diestra hay unos cubículos de cristal que antaño eran jaulas donde se ponían a las fieras, en este caso, pues, por ejemplo, leones. Todavía queda memoria en los madrileños sobre la Casa de Fieras, porque se cerró en el 72, por tanto, hay mucha gente que de pequeño sus padres le traían, y me lo habéis contado y me encanta cada vez que me contáis, sobre el oso polar, sobre el elefante, sobre las jirafas, sobre los monos. Pues historias también un poco tristes, las que se han vivido con los animales de aquí, pero es que me ha saltado una chispa, porque hay una leyenda sobre un elefante en la Casa de Fieras que tuvieron que ejecutarlo. Un elefante muy agresivo, que nadie se hacía cargo de
él. Había uno que lo llamaban Pizarro, si no me...
La leyenda continúa con que hay algún lugar dentro del Retiro, especialmente por aquí cerca, leyenda es, que hay un esqueleto de elefante. Yo veo muchos perros escarbando por ahí, por el Retiro, sabiendo que ha sido cementerio también, a saber lo que se pueden encontrar. Deliciosos huesos, seguramente, pero vamos a ver de qué, si humanos o de elefantes.
Bueno, hay cosas que algún día aparecerán. En época de Felipe IV, también
eso,
dicen,
voy.
Claro, que en los juegos que tenía la corte en su época, se le ocurrió al rey enterrar un saco de monedas de oro,
sí,
en el Retiro, para que los jardineros y la gente de la corte y tal, pues se entretuviese y buscase ese tesoro, ¿no? Y ese tesoro se olvidó dónde fue enterrado y por ahí debe andar. Es verdad que en algún tiempo en el pasado se han encontrado pequeños tesorillos, sí, en el retiro, y ahí están las hemerotecas para recordar esos momentos, pero el tesoro de las monedas de oro de Felipe IV sigue, que yo sepa, sin aparecer.
Y la regla que ponía el rey era para quien lo encuentre. Por tanto, ahora os animo a que hagáis un paseo por el parque con un péndulo, con detectores de metales, etcétera. Todavía no ha aparecido. Hay leyendas sobre que estaría en la zona llamada la isla. Para mí es uno de los sitios más mágicos del retiro. Se construye después de que terminara esa parte de cementerio, la isla del retiro, donde, por cierto, tenemos un caso triste de una persona que se quitó la vida justo ahí. Y apareció flotando por esas aguas. Hay recortes de prensa. Unos dijeron que, fíjate qué cavilación, ¿eh? Como es una isla desierta, a ver si iba a ser como los piratas, que metían ahí el tesoro y después luego lo recuperaban. Ya, pero es que en la época de Felipe IV esa isla no existía, por ejemplo. O sea, hay que saber también el contexto de la época. Otros dicen que podría estar fuera, en los alrededores de ese palacio, y estaría, por tanto, debajo del asfalto. Imagínate qué desperdicio, ¿no? El tesoro de Felipe IV enterrado para siempre. Y hay hasta leyendas que dicen, siempre hablo de leyendas, que esta me encanta, ¿no? Que lo encontró un quiosquero del retiro, uno de aquellos que venden pipas. Pero le gustaba tanto esta historia y las leyendas del retiro que tan solo se llevó como prueba, por si alguien le decía eso es mentira, se llevó como prueba apenas una o dos monedas y volvió a esconderlo en otro sitio para que la gincana continuara. Eso no se lo cree nadie, como bien sabéis. Esa la descartamos completamente. Pero hay versiones que indican para un lado, para otro, pero la más aceptada, si es que esto pasó, porque es una leyenda, es que todavía sigue por ahí. Por tanto, el retiro esconde ese tesoro y yo creo que muchos otros. Estamos ya cerrando. Los tesoros del retiro se están recuperando. Los tesoros del retiro es lo que se puede ver. Son sus árboles. Son también los visitantes que enriquecen el jardín. Y un tesoro con el que terminamos ya, que ya lo hemos mencionado, pero quiero profundizar un poquito en esa visión diferente y en ese mirar la vida con otros ojos, es la montaña artificial, Montaña de los Gatos, ya lo hemos dicho, uno de los caprichos de Fernando VII, terminada en 1820, con ese sistema para mover las aguas, con vegetación, con esos guardianes en forma de leones, hueca por dentro. En otro momento de su historia llegó a tener hasta estalactitas como recreando una cueva, y en la cima un tintero desde el cual, un torreón desde el que se veía Madrid. Pero no solamente se miraba hacia afuera, también hacia adentro, Javier.
Sí, porque, y eso lo pueden ver hoy los visitantes, ¿no? Había un óculo enorme, un gran agujero que conectaba el corazón de ese castillete con el interior de la montaña artificial. Hoy está protegido por una cúpula de cristal muy bonita que se ha situado ahí para que todo el mundo pueda asomarse a ese agujero de 3 metros de diámetro, que es muy, muy notable. Pero realmente no se sabe muy bien la función que tenía ese agujero, ¿no? Era poco práctico entrar en el castillete y en fin, correr el peligro de despeñarte en el interior de la montaña. Algunos dicen que tenía un simbolismo alquímico, que tenía que ver con la búsqueda de lo sagrado que hay en el interior de todos nosotros y que esa montaña lo simbolizaría, lo representaría, pero son aproximaciones simbólicas. Realmente el arquitecto no dejó notas al respecto, pero sí que hay, y eso es muy curioso, tú lo sabes, sí que hay un grabado de la época en la que aquello era el reservado, como tú muy bien has dicho, de Fernando VII, en el que aparece la montaña artificial con el castillete encima, con unos rayos por detrás, como si fuera un sol que se pusiera por la parte de oriente de la montaña, y rodeado de los signos del zodiaco, como si ese lugar tuviera algo que ver con lo cósmico, cuyo alcance desde luego se nos ha escapado por completo porque no hay literatura al respecto, ¿no?
Efectivamente, pero como empezábamos este programa, hay que mitificar el retiro, ¿no? Hay que concederle que lo tiene, su espacio mítico. No hemos hablado del duende, que está aquí al lado, la estatua, que además hay 100 años de diferencia entre la colocación del ángel caído, 1885, y la colocación de la estatua del duende. Y hoy, que ya no hay animales aquí, más que las palomas y los patos.
Bueno, algunos de dos patas también.
Eso sí. Uh-huh. Bueno, ya te he contado lo que nos hemos encontrado por el retiro. Hoy que no hay animales, pues queda ese espíritu de la naturaleza. Ese duende cupido, celestino, que nos cuentan las leyendas que pasó por aquí. Yo siempre digo, con todos los respetos para todos los parques del mundo, parques urbanos. puede ser Hyde Park en Londres, el Central Park. Yo siempre digo que como el Retiro, ninguno. Yo sé que no soy objetivo, es que el Retiro tiene la Feria del Libro. Y Javier ha tenido allí un montón de encuentros con lectores, seguro que un montón de anécdotas relacionadas con la Feria del Libro. Aquí al lado, en el paseo de coches. El Retiro tiene al Ángel Caído, tiene el Duende, tiene esos tesoros que estamos recuperando y un tesoro de verdad, según la leyenda. Por tanto, ¿qué más se puede pedir al Retiro, Javier?
Y pues mira, y hay una cosa que a mí me gusta mucho y que marca la vocación universalista de este parque, que es el famoso monumento de Alfonso XII, ¿no? Que está volcado hacia el lago. Hay poca gente que se fija en ello, pero en la parte exterior e interior del monumento están representados los escudos de todas las provincias de España.
Claro.
Había una voluntad en esa época de que todo el mundo se sintiese representado. Yo en Madrid solamente he visto todos los escudos de todas las provincias de España representados en otro lugar, que es en el friso, también la gente no lo ha visto casi nunca, del Congreso de los Diputados. En el famoso hemiciclo, sí. Están puestos ahí en pequeñito, ahí y en este monumento que tenemos en el Retiro abierto a la contemplación de todo el mundo.
Hay un grial, pero tenéis que leeros El Fuego Invisible.
Claro, también. Eso no lo desvelemos.
Hay un grial en el Retiro y, en fin, tiene de todo. Es que hasta estuvo Lola Flores aquí al lado cantando en el Florida Park y fue el famoso episodio de que se le cayó el pendiente al público, paró la actuación y mandó a la gente a ayudarle, contribuirle a buscarlo, que nadie se fuera a su casa sin el pedazo pendiente de oro de Lola Flores. O sea, todo eso tiene el Retiro.
Bueno, tú decías que hay que mitificar el Retiro. Yo creo que con programas de la memoria como este se ayuda a eso, pero sobre todo hay que pedir que el visitante que pone los pies en el Retiro lo haga sabiendo que no es un parque normal, ¿no?
Exacto.
Que es un sitio especial y que si uno va con la mente abierta y no siempre con los cascos puestos, va a descubrir un lugar verdaderamente amable, ¿no? Madrid como ciudad y como etimología nos recuerda siempre a la madre, pero lo que nos abraza de verdad de Madrid yo creo que es el Parque del Retiro.
Totalmente. Pues no podemos decir nada más. Para subrayar estas palabras basta con decir a por otros 200, ¿no?
Hombre, por supuesto.
A por otro, y que todos lo veáis, ¿eh? A por otros 200, a por más eventos. Javier os espera el martes que viene aquí, el martes 19. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde en la silla de Galdós. Muchísimas gracias por acompañarme, ha sido un honor.
Por favor, el placer ha sido mío y el de todas estas personas que están aquí, que te aplauden también.
Gracias a todos, de verdad.
tú.